Hola, soy Aina Eserice y este es un experimento que inauguro para celebrar el primer cumpleaños de la invención del reino vegetal, que este 7 de abril cumple su primer añito. Y bueno, para festejar tan solemne ocasión he decidido realizar este experimento algo extraño en el cual voy a contaros de viva voz algunas de las anécdotas que no llegaron a incluirse en el manuscrito final de la invención, pero que me parece lo suficientemente curiosas como para compartirlas con vosotros. Para empezar, y dado que este mes es el mes en el cual celebramos el Día del Libro, he pensado que sería una buena ocasión para contaros anécdotas relativas al bloque primero, el vegetal usado, y más concretamente de mi capítulo preferido, que es el de las fibras vegetales, y más concretamente el papel. No sé si a los demás escritores les pasará lo mismo, pero yo sí que tengo mis bloques y mis capítulos preferidos, que en general suelen ser aquellos con los que o aprendí más mientras realizaba la investigación, o que disfruté más elaborando, o con los que me peleé más. Y por tanto, cuando por fin logras sacarlos adelante, resulta que, bueno, les coges un cariño especial. En este caso, el papel estuvo a punto de no ser incluido como uso vegetal en el libro, lo cual hubiese sido bastante irónico, dado que es un libro impreso en papel. Pero por circunstancias X había quedado fuera del manuscrito original y no fue hasta el último momento en el cual ya había terminado el epílogo, la bibliografía y prácticamente el libro entero, que me encontré con que tenía que meter el papel con calzador en algún lugar del libro. Y estoy muy contenta de dónde terminó y del resultado final, pero en su momento fue sangre, sudor y lágrimas. No tenía ninguna ganas de volver a empezar otra vez a buscar bibliografía, leer bibliografía, elaborarla, descubrir qué podía aportar yo sobre el papel. Y bueno, hay que hacer elecciones duras y se quedaron en el tintero muchísimas anécdotas y curiosidades que aprovecharé para contaros, o al menos alguna de ellas. Bien, para empezar, no sé si a vosotros os pasó lo mismo, os pasa lo mismo, pero cuando yo empecé a escribir o a investigar sobre el papel, yo estaba convencida de que papel igual madera de árboles. Y me sorprendió mucho descubrir que eso era algo muy reciente, que hasta el siglo XIX la madera no había sido usada, menos por las avispas, como fuente de papel. Y me encantó descubrir algunos de los vegetales que habían sido empleados, sobre todo en Oriente, porque en Occidente y en el mundo islámico se producía la materia prima a partir de trapos viejos, fundamentalmente, o textiles viejos, cuerdas también. Pero en Oriente no, en Oriente iban directamente a la fuente, a las plantas con fibras interesantes. Y algunas de ellas que pude a lo mejor mencionar muy de pasada, pero no me pude meter para contar algunas anécdotas, fueron, por ejemplo, plantas que se emplean en Japón, como pueda ser la Echuworthia crisanta, que no tengo nada claro que tenga un nombre común fácil de pronunciar en castellano, si lo tiene en japonés, Mitsumata, es de la familia de las timeláceas. Me sorprendió descubrir que se emplea en Japón para obtener papel de una resistencia notable. Lo empleaba el Ministerio de las Finanzas japonesas para acuñar papel moneda. Los billetes de no sé cuántos yen, la verdad, estaban producidos estampados sobre papel de Echuworthia crisanta y tenían la fama de ser los más bonitos y resistentes del mundo, además de muy difíciles de falsificar. Ahora parece ser que ha bajado un poco la calidad de las fibras con la cual se elaboran los billetes, con lo cual ya han perdido esa fama, pero la tuvieron, la tuvieron. Y otra cosa curiosa era que el papel hecho con Mitsumata se empleaba para realizar hilo de oro y de plata, lo que en japonés llaman kinshi o ginshi o shi, que, bueno, se elaboraba a partir de tiras de papel, supongo que muy finas, retorcidas y recubiertas de oro o de plata, y después este hilo se empleaba para realizar brocados. Otra familia de plantas que sale muchísimo al ruedo cuando se trata de fibras vegetales, tanto textiles como papeleras, son, bueno, mis bien amados plátanos, que les tengo un cariño especial. Es el género Musa. Podemos extraer fibras papeleras incluso de las plantas que mejor conocemos porque dan los frutos que nos comemos. Por ejemplo, el plátano de Canarias, el famoso plátano de Canarias, a partir de sus hojas se pueden extraer fibras papeleras y de hecho hay lugares como por ejemplo en Uganda que están aprovechando los residuos de los bananeros para elaborar bolsas de papel. Muy resistentes, por cierto. Hay otras musas, otras hermanas de nuestros plátanos comestibles, que también son muy importantes a nivel textil, como por ejemplo la vaca, Musa textilis, su nombre ya nos da alguna pista al respecto, o aquella de la que os quiero hablar hoy, que es un poco menos conocida, que es japonesa también, y se llama Musa basjo. Basjo proviene de la palabra japonesa para referirse a los plátanos, basho, que coincide, si hay algún aficionado o aficionada a haikus y a literatura, poesía japonesa, Matsuo Basho, su apodo, proviene precisamente de los plátanos. Las fibras que se pueden conseguir a partir de las hojas de este plátano son larguísimas, son de hasta 2,7 metros. Hay que decir que la fibra que emplees para el papel va a condicionarte la calidad de ese papel. No todos los papeles son iguales. En general, cuanto más larga sea la fibra, de mayor calidad va a ser tu papel y va a admitir tratamientos ligeramente distintos, con lo cual va a poder ser usado de forma distinta. Pues bien, estas fibras de Musa basjo son larguísimas, pero son muy complicadas de extraer y se rompen al parecer muy fácilmente, con lo cual no es factible montar una actividad a escala industrial para extraerlas. Además de que la eficiencia, el rendimiento que proporcionan es risible. Prácticamente por cada 100 toneladas de hoja extraes una tonelada de fibras. A pequeña escala, sin embargo, sí que puede realizarse papel a partir de estas fibras y la calidad que se obtiene es enorme. No son las únicas fibras que dan papel con estos usos, pero sí que se emplean los papeles realizados a partir de Musa basjo, por ejemplo, para lámparas, farolillos, paneles corredizos, que en Japón los shoji se emplean para separar los diferentes ambientes de la casa, o bien para obras de caligrafía. No sé si alguien recuerda que en el libro, en la invención, menciono un tejido realizado a partir de fibras de papel que tenía la curiosidad de no pegarse a la piel aunque sudes. Estaba realizada a partir de unos hilos de urdimbre, es decir, en vertical, hechos con algodón o con seda o con lino, y una trama, hilos en horizontal, a partir de precisamente tiras de papel retorcidas. Y sería papel realizado con este tipo de plátano, Musa basjo. También otra cosa que me llamó la atención fue la cantidad de usos distintos que se les da al papel en Oriente. Así como en Occidente somos mucho más pragmáticos o hemos heredado una visión del papel mucho más pragmática, en Oriente no solo está conectado con el mundo sobrenatural, sino que la cantidad de usos que se le da al papel es enorme. Muy a menudo tienen que tratarlo para aumentar su resistencia o, por ejemplo, para impermeabilizarlo. Aunque ya de por sí tiene una resistencia más grande precisamente porque las fibras que componen el papel son en general largas y de buena calidad, con lo cual el papel en sí, incluso antes de tratarlo, ya es más resistente. Pero si lo tratas ya, ¡buah! Es la monda. Parece ser que puede enaceitarse, se puede tratar con aceites para hacerlo más impermeable, y de hecho se empleaba para, por ejemplo, tapar ventanas. En lugar de usar cristal, usaban papel. O también podía tratarse con taninos vegetales obtenidos, atentos y atentas, sumergiendo el papel en jugo fermentado de caquis verdes. Toma ya. Bien, con estos papeles tratados podías hacer prácticamente de todo, desde invernaderos, como en la Corea del siglo XV, hasta paraguas o cubiertas para los carros o bolsas para recoger el té Bueno, en fin, o incluso globos para intentar ganar la guerra contra los americanos durante la Segunda Guerra Mundial. Pero esa es otra historia. Muy curiosa también, por cierto. Lo fantástico, que también me encantó descubrir mientras averiguaba, mientras investigaba cuestiones papeleras, es que, aunque es cierto que hay fuentes de fibra mejores y peores, potencialmente podemos sintetizar papel a partir de un montón de vegetales, sin limitarnos para nada a la madera. Y tampoco tenemos por qué limitarnos a aquellos que tienen o han tenido un uso papelero tradicional. Por ejemplo, las gramíneas, y entre ellas los cereales, han sido objeto de muchísimas pesquisas papeleras, tanto antiguas como recientes. Por ejemplo, la paja. La paja de trigo, de centeno, de cebada, de arroz. Descubrieron que no daba papeles especialmente resistentes, pero se puede emplear perfectamente. De igual manera, también otra gramínea que es especialmente querida, diría yo, en ciertas zonas de la península, es el albardín, Ligeum spartum, que ya su nombre indica que se parece al esparto, y de hecho los ingleses llamaron al papel realizado con este tipo de fibras esparto paper, que lleva un poco a la confusión porque no es esparto, es albardín, pero bueno. Y para más inri, además, inventaron los ingleses mismos, mientras estaban buscando alternativas, fuentes alternativas de fibras papeleras a los trapos, porque no daban abasto, allá en el siglo XIX. También los bambúes y las cañas, entre ellas caña de azúcar, o también el sorgo. Todos estos han pasado por el aro papelero. También llama la atención el hecho de que haya en marcha proyectos para aprovechar ya sea desechos de plantas que se emplean para otra cosa, como por ejemplo el tema de los plátanos en Uganda, que es un, por así decirlo, un producto secundario de algo que estás cultivando para comerte, pero también el uso de, por ejemplo, plantas invasoras para extraer papel de ellas. Como puede ser el temido jacinto de agua, que he visto en algunos ríos peninsulares, que es una verdadera pesadilla porque, bueno, es el colesterol de los ríos, prácticamente. Causa muchísimos dolores de cabeza en lagos, en ríos y canales, y no solo de la península, sino del mundo entero. Y parece ser que hay industrias papeleras a pequeña escala que, por ejemplo, funcionan a orillas del lago Victoria, en Kenia, y que producen papel para, por ejemplo, envolver regalos o para producir libros o postales. En fin, todo lo que se les pone a tiro, ahí que van. Y bueno, es una forma interesante de gestionar una planta que lo único que hace es producirte quebraderos de cabeza. Y es bueno eso de, bueno, me parece curiosa la idea de intentar convertir una planta invasora, que es una gran desventaja, en una oportunidad. Bueno, no me alargo más porque podría estar hablando aquí horas y horas sobre anécdotas curiosas sobre el papel, pero no, mejor no, mejor paro. Y bueno, si os han parecido interesantes, seguiré compartiendo a lo largo de las próximas semanas algunas anécdotas inéditas, y esta vez concentrándome sobre el segundo bloque, que es el vegetal contemplado. Y si hay algo que os pique la curiosidad, de forma especial, mientras lo leísteis, o incluso en alguno de los artículos del blog que tiene que ver con el vegetal contemplado, la estética de los vegetales, oye, pues mandádmelas aina@ainaserice.com y estaré encantadísima de contestarlas. Nada, muchas gracias por haberme prestado vuestros oídos este ratito y hasta la próxima cita vegetófila, y que la clorofila os acompañe.